Queridos hermanos, mi querida familia, estos hijos nuestros, Matías y Pablo, serán ordenados para el ministerio presbiteral. Familiares, amigos y comunidad, queremos celebrar juntos el sacramento que hoy nos consagra para ser testigos de Cristo y ser también nosotros testigos de la misión que ambos asumen. Estamos en familia, somos iglesia y nos unen muchas vivencias, pero sobre todo nos une la fe y el amor de Jesús. Quiero saludar a Oscar y Ana, los papás de Tute. Después le tendremos que llamar Padre Matías, creo, pero me permito todavía decirle Tute. Y a sus hermanos, Manuel José, Juan II, Francisco, Ana y Dolores. Saludos también a las esposas y esposos y a los sobrinos y sobrinas que han aumentado la familia. Quiero saludar también a María Julia, la mamá de Pablo, a sus hermanas Natalia y Florencia, a sus esposos también, a esos hermosos sobrinos y sobrinas. A Héctor Horacio lo llevamos en el corazón. Saludo a todos los presentes, a todos los que han querido venir, incluso de muy lejos, para acompañar esta fiesta. Ordenamos sacerdotes por el mandato de Cristo y porque hay una misión que completar en unión con Jesús. Fue así como lo entendieron y asumieron también los apóstoles, entre ellos Simón y Judas, a quienes hoy recordamos en la celebración de la Iglesia. Los mismos apóstoles buscaron cooperadores para completar en el mundo la obra de su maestro, sacerdote y pastor. Esa obra la inició Cristo. Él nos amó primero. Para continuar y ayudar a completar esa obra de Cristo, compartimos su unción por medio del Espíritu Santo que Él nos envió. Y a ese mismo Espíritu le imploramos con la imposición de manos y con la oración que consagre como sacerdotes de la nueva alianza a Matías y a Pablo, para que representando a Cristo edifiquen la Iglesia sobre el fundamento del amor, para que anuncien la buena nueva del que nos antecede y supera en el amor, para guiar al pueblo de Dios y celebrar como un solo cuerpo el sacrificio del que lo dio todo, por ese gran amor, ese amor que siempre va a ser el primero, porque es el más puro, el más radical, el más íntegro y el más profundo. Nos conocimos hace mucho tiempo atrás, y acá algunos comienzan a poner nerviosos, temiendo que su viejo maestro de novicios delate alguna cosa compartida. Nos conocimos hace mucho tiempo atrás por gracia de Dios y por amor de la Madre que también nos condujo. Han madurado para esta misión, doy fe. Desde marzo de 2006 y marzo de 2008 venimos compartiendo este camino, esta vocación, este llamado. Y creo que no solamente maduraron porque aprendieron a manejar mejor sus recursos y sus talentos, que son muchos. No solamente maduraron porque aprendieron a establecer mejores relaciones y a sobrellevar mejor las frustraciones y las situaciones adversas de la propia naturaleza, del carácter o del diario convivir con los demás. No solamente han aprendido y comprendido su fe en el estudio y su misión de enseñar, santificar y guiar al rebaño de Cristo. Creo que no solamente han confirmado su alianza de amor y su decisión de servir a la Iglesia en el carisma de nuestra familia de Schoenstatt y en el espíritu de nuestro Padre Fundador. Doy fe que han madurado como cristianos. sumergiendo su vida en la misericordia de Jesús muchas veces, uniendo sus corazones con su amor, disponiendo sus manos en las manos de Cristo para la caridad. Incorporados a Cristo en su sacerdocio real desde el bautismo, como todos los cristianos, hoy nos alegramos de ver que han sido elegidos para que hagan las veces de Cristo, Maestro, Sacerdote y Pastor. Al inicio de este camino, de esta vocación, aún no recuerdo, muchos decían, incluso seguramente de los amigos y amigas aquí presentes, muchos decían, qué desperdicio. Cuando yo era más joven, también ustedes, buscábamos argumentos para rebatir esta afirmación y defender la decisión que tomamos en la vida. Hoy me permito decir que me digo a mí mismo y lo comparto con ustedes, quizás tenían razón, la vocación sacerdotal es el mejor desperdicio de todos, porque desperdiciamos todo para una vida sin desperdicio. Es la experiencia de los apóstoles, de esos que el Evangelio recuerda que fueron llamados uno a uno y dejaron sus redes, abandonaron todo para abrazar la felicidad de ese amor que los escogió, los consagró y los envió. Una vida sin desperdicio es una vida llena de felicidad. Algunos dicen, ¿cómo van a ser felices si no tienen? No tienen a alguien, no tienen una propiedad, no tienen. Si la felicidad viniera por el tener, quizás tendrían razón. Pero, ¿alguien puede explicarme la felicidad que siento yo, que sienten los sacerdotes que están aquí delante, la felicidad que sienten ustedes y la felicidad enorme que sienten Pablo y Matías de no tener nada y sentir que lo tenemos todo? Hay tanta felicidad en estos corazones que no les cabe, ni siquiera pudieron dormir. No les cabe. Debe ser un desperdicio de felicidad. Por eso les pido que compartan tanta dicha. El imperativo del poder y la lógica voluntarista a veces invierte el orden de las cosas, transformando la perfección de la vida en una carrera para ser primeros. El primero en los estudios, aunque hay que disimularlo para no parecer muy nerds, dicen hoy. Muchos padres de Shanta son nerds con onda. El primero en el ranking de alguien que se le ocurrió hacer un ranking, la mejor fiesta la tiene fulano, el mejor auto lo tiene el otro, quizás la mejor novia la tiene algún otro, la mejor prédica, dicen incluso algunos curas, la tiene fulano, o el mejor apostolado le tocó a otro. Esos rankings quizás olvidan lo principal. O se olvidan de responder esta pregunta. ¿Se puede ser feliz siendo el segundo o el último? La lógica del Evangelio es diferente a nuestra lógica. El que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos. Los últimos serán los primeros. Pero para comprender esta lógica hace falta comprender un elemento clave de ese otro imperativo que también lo pronunció el mismo Jesús y a partir del cual se comprende toda vocación. Una sola palabra, sígueme. Es decir, ponte detrás de mí, haz lo que yo hago. Carga tu cruz conmigo, revela mi nombre a muchos. Comparte lo que yo te he dado con muchos más. Hay más felicidad en la lógica del amor de Jesús, esa lógica donde el amor de Jesús siempre es primero, como nos recordaba la primera lectura. nos amó antes que nosotros lo amáramos a Él en su encarnación. Nos regaló el mejor amor de todos en su cruz. Respondió siempre a nuestras vidas, anteponiendo en primer lugar el amor en su misericordia. El primer amor siempre se anticipa. No es pagar una deuda o un compromiso, es un regalo. El primer amor es dar lo mejor de uno mismo, antecedernos también en el sacrificio personal. El primer amor es el que nunca se cansa de amar. Así es y debe ser el amor de un sacerdote que se sabe amado por Cristo. Y ser sacerdote es en primer lugar saberse amado por Él, para aprender a amar siguiéndolo a Él, en segundo lugar, como Él lo hizo. Saberse amado significa que muchas veces hay que tragarse el orgullo, haber llegado en segundo lugar al amor, a veces también en el último lugar. Alguien me amó antes que yo. Llegar segundo en el amor es la experiencia de la gratuidad que seguramente todos soñamos, que alguien nos ame no por lo que logramos, sino sencillamente porque quiere amarnos como hijos y como predilectos. Por eso estamos aquí desperdiciando estas vidas. Matías y Pablo, aunque no lo parezca, tienen algo en común. Además de haber nacido en el mismo año y solo llevar unas semanas de diferencia en edad. Uno de ellos, no voy a decir quién, pensó toda su vida que estaría aquí y hoy apenas lo cree. Otro de ellos nunca pensó realmente que estaría aquí y hoy también apenas lo cree. Es tan grande lo que ocurre, es tan grande lo que está pasando, que ellos mismos saben que han llegado al segundo lugar. Es así. Y por eso puedo decir que están listos para recibir este ministerio. La unción de Cristo nos procede, nos precede, y esa unción es su amor. La mies es mucha y los trabajadores pocos. Es cierto. Ser pocos es un problema, pero mejor pocos y buenos podemos consolarnos. La calidad sacerdotal va a ser siempre expresión de la vivencia íntima, convencida de que antes de nosotros está siempre Cristo. Él preside la liturgia, no yo. Él sana y perdona. Él enseña y transforma las mentes y los corazones. Él se acerca a nosotros para llevarnos al Padre. Él nos envía a abrazar el mundo. Sacerdotes filiales que se sienten y se saben hijos son los que tienen el corazón de Cristo y no se adelantan al Padre, sino que dejan que sus hijos sean abrazados por Él y en Él. Yo creo que puedo decir que somos segundos a mucha honra, no por flojera, no por dejadez, no por olvido, no por haber elegido la vida más fácil, sino porque siempre ponemos delante de nosotros a aquel que nos llamó, a aquel que no podemos superar en ninguna manera. Enseñamos no porque lo sabemos todo, sino porque hemos aprendido y seguimos aprendiendo. Anunciamos, no porque tenemos el poder sobre el micrófono que siempre está al servicio del cura y del obispo, sino porque compartimos de lo que hemos recibido y meditado, que no es nuestro. Presidimos porque alguien nos cedió el lugar para representarnos, conmemorando el misterio de su encarnación, pasión, muerte y resurrección. Perdonamos porque hemos muerto al pecado en el perdón que nos antecedió. Regalamos vida y damos gracias en la celebración de cada sacramento porque volvemos a ofrecer al que lo dio todo de mundos, a mucha honra. Cada vez que buscamos anteponer los intereses de Cristo antes que los nuestros, la salvación de muchos antes que la propia, la felicidad verdadera a la sombra de la felicidad pasajera. Queridos Matías y Pablo, ¿qué más les puedo decir? Quizás algo de corazón, no se adelanten a ser padres. Dejen siempre que el hijo vaya adelante. Así llegarán a ser padres de muchos hijos, cuando ellos les concedan el lugar, ese privilegio inmerecido. Así entenderán lo que es dar en primer lugar, anticipándose a querer a los que no conocen y que incluso no quieren quererlos. Entenderán lo que es ofrecerse por otros en la cruz, anticipando su transformación. Entenderán lo que es abrazar una vida sin merecerla, respondiéndole siempre en primer lugar con amor y no llevando en cuenta cómo te traten a vos. Recuerdo que son hijos directos y recuérdenlo siempre en cada oración, en cada bendición y en cada celebración, en cada cosa que hagan. Así permanecerán como hijos de María, de esa madre que los educó, porque ella también siempre, la segunda y a mucha honra, fue la que aprendió a decir sí. Dijo sí a aquel que la llamó y la escogió. Dijo sí a todo lo que Dios le pidió. Y sobre todo dijo sí a la bienaventuranza, a la felicidad de una vida consagrada al servicio del primer amor.